Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y tenemos el gusto de hoy estar en Conversando a Fondo junto a Andrés Malamud, politólogo. Un gusto, Andrés, primera vez en Suma, ¿cierto?
Cierto, muchas gracias por la invitación.
Andrés, un placer tenerte por acá. Y nuestra audiencia en Suma se preguntará, ¿pero qué hace un politólogo en Sumas? ¿Qué tiene que ver la política con mis finanzas, con mi bolsillo, con lo que está pasando en la economía? Bueno, pues precisamente Andrés Malamud, quien es un politólogo argentino, viene a hablarnos de esto. Y no viene solo a Sumas, sino viene a un evento muy importante en República Dominicana que tendrá lugar desde mañana 4 de marzo. Estamos hablando del 18º Congreso Iberoamericano del Seguro. Y Andrés, pues, va a participar en él. Andrés, bienvenido a Sumas, un placer tenerte. Antes de empezar a tocar el tema, háblanos un poquito de ti. ¿Quién es Andrés Malamud? ¿Y por qué República Dominicana?
Encantado. Soy un politólogo argentino que vive en Portugal desde hace más de 20 años, pero me especializo en política latinoamericana y europea, y trabajo en particular sobre temas internacionales, integración regional, política exterior y también procesos de institucionalización de la democracia. En este momento me estoy dedicando al análisis geopolítico, que es la combinación de la geografía con el poder. Es decir, cómo impacta en un país o en una sociedad el hecho de estar cerca o lejos de, por ejemplo, centros de conflicto bélico o centros de producción petrolera, o cómo impacta estar lejos. A veces la distancia es un costo, pero también te preserva, te protege. Muchas veces, por ejemplo, los países del sur de América Latina pagaban por estar lejos, pagaban los fletes, la distancia imponía un costo a sus productos, pero al mismo tiempo te salva de las guerras. Las dos guerras mundiales tuvieron epicentro en Europa. Es decir, que el costo de la distancia depende del tiempo. Esta interacción entre tiempo y espacio, junto con el poder, es lo que estudia la geopolítica.
Oye, qué interesante. Y me imagino que por estos días el tema está candente, ¿no? Debes tener esa agenda a full. Miren, Andrés es una persona supremamente modesta. Me encanta eso. Pero para que ustedes sepan, Andrés es licenciado de Ciencia Política de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el European University Institute de Florencia. Y como ya nos comentó, desde hace 20 años reside en Portugal, donde se desempeña como investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Su carrera académica incluye estancias de investigación en instituciones de gran prestigio como el Max Planck Institute de Heidelberg y la Universidad de Maryland en los Estados Unidos. Es especialista en integración regional, política comparada, relaciones internacionales y, como ya nos lo mencionó, pues ha centrado buena parte de su trabajo en el estudio de Europa y América Latina. Poco antes de salir al aire, precisamente Andrés me confesaba que tiene un gran amor por nuestra región, que pese a que hace tanto vive en Europa, sigue amando todos los países latinoamericanos. Andrés, tenemos muchas preguntas. ¿Qué tiene que ver la geopolítica con la economía hoy en día?
Perfecto, y la respuesta hoy no podría estar más clara. ¿De qué depende el precio del petróleo? ¿Qué es lo que mueve el resto de la economía? Porque el petróleo es, entre otras cosas, el costo del transporte, y casi todo lo que consumimos viene de otro lado. La primera respuesta es económica, depende del costo de producción. ¿A qué distancia está enterrado el petróleo? ¿Qué tecnología es necesaria para sacarlo? ¿Y cuán lejos están los centros de consumo? Pero la segunda respuesta, la segunda parte de la respuesta es geopolítica. Depende de si hay conflicto en la zona en la que se produce. El petróleo tiene un costo de eficiencia que es el mismo hoy con los bombardeos en Irán y antes de los bombardeos en Irán, pero hoy es más caro. La política determina ese costo, porque hay un elemento que se llama riesgo. La política, la geopolítica, analizan cómo impacta el riesgo sobre el costo. Para decirlo de manera muy clara, muy, muy sintética, en la economía el valor fundamental es la eficiencia. En la política, el valor fundamental es la resiliencia. No es eficiente tener dos pulmones. Podemos vivir con uno y gastaremos menos sangre, menos energía, menos alimento. Pero si deja de funcionar un pulmón y solo tenemos uno, nos morimos. La redundancia implica un costo, no es eficiente, pero aumenta la seguridad, disminuye los riesgos. Y por lo tanto preferimos tener que pagar más en comida y tener dos pulmones que tener uno solo. Y lo mismo se aplica para lo que los seres humanos producimos. Aviones. Un avión puede volar con una turbina, pero ningún avión tiene una turbina, tienen dos. Es más caro, pero es más seguro. La política lo que hace es entender esta relación entre el costo y el riesgo. Y en este momento el riesgo geopolítico es muy alto. Y es muy incierto, naturalmente. Si fuera cierto, no sería un riesgo, sería un costo. Lo que hace la política es evaluar, estimar cuáles son las chances de que ocurra un evento que implique un costo.
Oye, yo me imagino que nuestra audiencia ya está atando cabos, porque aquí en Suma siempre hablamos mucho del riesgo cuando invertimos, más que hablar de la rentabilidad, hablamos del riesgo. Y tú tocas un tema determinante, ¿no? Y es que cuando el riesgo se materializa, es una pérdida que muchas veces no estamos dispuestos a tolerar. Y tú hablas del riesgo en materia de política, de seguridad, y lo relacionas con la economía, que seguramente todos en este momento estamos pensando en el conflicto con Irán. Tú hablabas del precio del petróleo, ¿verdad? Definitivamente los mercados han tenido una reacción política y no económica. Es bien curioso. En esta semana, Andrés, hablábamos de cómo, previo a lo que estamos viviendo en el mundo, cuando había un evento de incertidumbre, todo el mundo se iba a refugiar a los tesoros americanos. Y con esta guerra, que me llamó mucho la atención lo que tú dijiste, con esta guerra con Irán ha ocurrido algo bien curioso, y es que la gente no se está refugiando en los tesoros norteamericanos, sino buscando diversificar el riesgo, están yendo a economías emergentes. Los inversionistas han comenzado a invertir en economías emergentes más lejanas del conflicto, que tiene que ver con lo que tú dijiste. Es que me gustó mucho lo que tú dijiste porque es la conexión perfecta entre la economía y la geografía. Los inversionistas parecieran estar huyendo del conflicto, yendo a zonas que posiblemente se vean menos afectadas por posibles conflictos geopolíticos, que quizás tienen otros retos en términos sociales, en términos de desarrollo, pero en términos de política se ven mucho más calmados. Señoritas, ¿alguna pregunta para Andrés o continuamos conversando con él?
Me gustaría seguir conversando, la verdad, y sobre todo como mencionábamos al Congreso, que será en esos próximos días. Veo que estamos tratando temas que están muy atados a lo que actualmente vemos en las noticias y en las situaciones económicas que abordamos día tras día.
Bueno,
¿Cómo
miren,
no? Recién
dime.
hablábamos del impacto que tiene la política sobre la economía, que
Total.
cuando hay una guerra, una invasión, un bombardeo de un país petrolero, aumenta el precio del petróleo y la economía del mundo entra en zona de incertidumbre, con afectación heterogénea. La mayor parte de los compradores del petróleo que sale por el Estrecho de Hormuz, del Golfo Pérsico, están sobre todo en el Asia lejana, en el extremo oriente, Japón, fundamentalmente. 90% de su petróleo proviene de allá. Y China, en menor proporción, entre un 20 y un 40. Estados Unidos, en cambio, es un productor de petróleo que tiene todo lo que necesita para autosustentarse. No lo era hace 10 años, hoy sí. Entonces, las guerras tienen un impacto heterogéneo, causan un riesgo diferenciado. Pero fíjense que la economía también afecta a las políticas. Todas estas guerras comienzan un sábado. Ningún presidente americano bombardea un país petrolero durante fecha de mercado, de lunes a viernes. La extracción de Nicolás Maduro, la operación, el bombardeo de Caracas y su extracción ocurren un sábado. Y lo mismo pasa ahora con Irán. Así que hay una determinación mutua de la política y los mercados. En el caso de el comentario que hacía recién Santiago, la distancia siempre impuso un costo. Estar lejos era caro. Hoy no. Cuando hay conflicto geopolítico, la distancia puede ser un activo, puede ser un escudo. Y eso es lo que hace que hoy países que estaban fuera del radar de los inversores, de repente entren al radar. En parte porque están lejos, y en parte porque Estados Unidos, que fue durante 70 años un productor de estabilidad, hoy es un productor de inestabilidad. No solo en el mundo, porque bombardea intempestivamente países petroleros, sino porque afecta contra su propio sistema cuando el presidente Trump quiere echar al presidente de la Fed, del Banco Central de los Estados Unidos, o cuando toma decisiones que afectan a los mercados internos. Tener bonos del gobierno norteamericano era la inversión más segura del mundo. Y hoy no, porque uno no sabe qué va a ser el presidente de ese país mañana. Tener dólares en el Banco Central del país de uno era la apuesta más segura también. Hoy los bancos del mundo tienen todavía más dólares que otra moneda, pero cada vez menos dólares en proporción a otras monedas y sobre todo activos materiales como el oro. El oro y la plata son un activo seguro, son un seguro contra el riesgo. El costo es el mismo, el costo económico de minar para sacar oro o sacar plata no cambió. Lo que cambia es que nadie piensa que el oro desaparezca, que el garante del oro desaparezca. Pero el dólar tiene, que es el gobierno norteamericano. Así que fíjense cómo en última instancia la política es la que genera riesgos o los limita. La política norteamericana los limitó durante mucho tiempo y hoy los está produciendo.
Oye, Andrés, muy interesante lo que nos dices porque por mucho tiempo en economía evaluamos series estadísticas, incluso tenemos una ciencia que se llama la econometría, que busca predecir el futuro a través de variables que muestran tendencias. Pero con lo que tú nos estás diciendo, esto se tendría que reevaluar. ¿Es posible uno prever, tratar de estimar qué va a pasar en la política? ¿Hay algo así en la política, en la ciencia que tú estudias? ¿En la ciencia política hay algo que nos permita estimar el futuro, así como en la economía, la econometría, digamos, que uno hace modelos y dice, bueno, bajo estas circunstancias lo que uno podría esperar es esto? En política también existe eso, pese a que en gran medida depende, por ejemplo, en el caso que estamos viviendo ahora, del comportamiento de algunos líderes mundiales.
Bueno, el autor que más trabajó sobre esto, ustedes lo deben conocer. No es ni politólogo ni economista. Es un trader. Se llama Nassim Taleb.
Ajá.
El autor del Cisne Negro y de Antifragilidad. Y él lo que dice es que el movimiento de los mercados es muy predecible durante el 95% del tiempo, pero la variación del restante 5% es más importante que la estabilidad del 95%. Y él te muestra cómo a lo largo de 70 años de bolsa en los Estados Unidos, hay 10 días que tuvieron tanta pérdida o ganancia como todo el resto de los años combinados. Y él llama a estos eventos imprevistos de alto impacto, el cisne negro. Un evento, un animal que todos pensábamos que no existía, de repente existe. Y él dice, es posible calcular la frecuencia de estos eventos. Es muy difícil, pero se trata de mirar la cola de la distribución. Nosotros estamos acostumbrados a campana de Gauss, a mirar el lugar en el cual se concentran los acontecimientos, a mirar el centro de frecuencia, donde más pasan cosas. Él dice, las cosas más imprevistas, pero que tienen alto impacto, son más importantes que las cosas frecuentes que tienen bajo impacto. Por supuesto que esto es un ejercicio de proyección sobre seres que tienen la capacidad de entender el ejercicio que estamos haciendo y actuar en consecuencia. Los seres humanos, cuando le decimos, vos vas a hacer tal cosa, se pueden retobar y decir, ahora no lo hago. No somos átomos. Los seres humanos podemos prever el movimiento de los átomos, de las moléculas, porque las moléculas no les afecta que nosotros sepamos lo que van a hacer. Los seres humanos sí, por lo tanto el conocimiento afecta el futuro. No se puede prever el futuro, porque el momento en que lo descubrimos, el futuro cambia, porque la gente decidió que no le convenía.
Nos pones en una posición bien compleja. Tú hablas de Nassim Taleb y ahí viene un tema que tratabas desde el comienzo, el de la resiliencia, ¿no? Porque en el pensamiento de Taleb, un concepto, digamos, que sobresale es el de la antifragilidad. Y lo que él sugiere en buena medida es que todo este caos que se crea por un choque inesperado, primero los individuos, las economías, las sociedades tienen que tener la capacidad de resistirlo, la resiliencia que tú hablas, muy importante. Pero adicionalmente él dice, no solo ocurre esto y es importante, sino que deben existir sistemas que mejoren precisamente debido a ese desorden, a ese caos y a ese estrés. La economía, yo no sé si está preparada para esto. De hecho, vemos choques o hemos visto en la última década, diría yo, bueno, las dos últimas décadas, desde el 2008 con la crisis subprime, estos cisnes negros en la economía que han llevado en cierta medida a replantear el modelo, pero el modelo no se acomoda, ¿no? No, no, todavía no, no encuentra la manera de poder avanzar pese a estos choques. Bien es cierto que ha sido resiliente porque el capitalismo sigue andando y, por supuesto, funcionando, pero ¿se acomodará o no? Y la otra pregunta que te tenía es, en algo que leí, la sinopsis del evento en el que participarás a partir de mañana, leía algo bien interesante que tú señalabas sobre la manera en la que, a ver, ¿cómo explico esto? En la que algunos analistas hablan hoy en día de estos movimientos geopolíticos como se hacía de la Guerra Fría. ¿Por qué hablan de estos movimientos geopolíticos en una manera similar a como se hacía de la Guerra Fría y le señalan a esto la nueva Guerra Fría? ¿Cuál es la conexión que hay entre la antigua Guerra Fría? Aquellos que tenemos más de 40 años seguramente nos acordamos de eso. Los jovencitos como Lieti y como Iván posiblemente lo han visto en los libros o en las historias o en las películas, pero ¿qué relación hay entre lo que estamos viviendo y la nueva Guerra Fría y por qué algunos analistas tienden al mismo concepto?
Entonces la primera pregunta es sobre cuánto puede aguantar una economía una disrupción como esta. Ajá. Y la segunda, ¿qué sentido tiene hablar de nueva Guerra Fría? Lo que se llama hoy una transición hegemónica. Para la primera pregunta hay un concepto que se utiliza muchas veces y a veces no se entiende, y es economía de guerra. Pero lo que esto sugiere es que hay una economía diferente para momentos de disrupción. Una economía en la que se produce más y se consume menos. Y en los que se le puede exigir a los factores de producción, capital o trabajo, que brinden lo que no brindarían en condiciones de normalidad legal. Se descubre muchas veces que las economías crecen durante la guerra, cuando uno esperaría lo contrario. Esto es antifragilidad. Antifragilidad es el concepto que inventa Taleb porque dice, tenemos dos palabras. La fragilidad que es negativa, la resiliencia que es neutra. La antifragilidad es positiva. Es cuando ante la tensión, ante el estrés, un cuerpo se fortalece. Nietzsche decía, todo lo que no me mata me hace más fuerte. Esto no es intuitivo, todo lo que no me mata me deja vivo, pensaría uno. No, él decía, quedo mejor que antes, si no me muero. Entonces, en primer lugar esto, la economía rusa resistió 3 años de sanciones por la invasión de Ucrania y creció. El cuarto le está costando más, está llegando al límite. El depósito de gasolina se termina agotando. Pero si termina la guerra antes de que se agote el depósito de gasolina, la economía puede haberse fortalecido. Respecto a la nueva Guerra Fría, estamos en lo que muchos llaman una transición hegemónica. Una transición es un pasaje. Una hegemonía es una potencia que está por encima de las demás. Hoy es Estados Unidos. De lo que se habla es de una transición, un pasaje hacia una nueva hegemonía, que sería China, que tiene más demografía, una economía en crecimiento y una innovación tecnológica que no tenía hace 30 años. China y Japón se conocieron por imitar y después pasaron a innovar. China en este momento para algunos es el Estados Unidos del siglo XXI. El siglo XIX fue británico, el siglo XX fue norteamericano, el siglo XXI será chino o asiático en general. Hay quienes dicen de ninguna manera. Estados Unidos no lo va a permitir. Mantiene la primacía, la quiere conservar y por lo tanto va a hacer lo imposible para que China no lo sobrepase. Y por eso ataca a Venezuela, que era un aliado, y por eso ataca a Irán, que es un aliado, y por eso va a acercar a China de tal manera de mantener la supremacía. En cualquier caso, no tenemos que anticipar el resultado, no tenemos que saber quién va a ganar. Lo que tenemos que saber es que están disputando. Y se llama Guerra Fría, algunos lo llaman Segunda Guerra Fría, porque no hay tiros, por eso no es caliente. Es una competencia. En esa competencia hay una disputa geopolítica y geoeconómica, no disputan mercados solamente, disputan aliados. Cuando hay un aliado de uno, le extrae el presidente para hacer a la nueva presidenta aliada del otro. Aún sin conocer el resultado, el concepto de transición hegemónica tiene sentido. Puede no tornarse completo, puede no concretarse. Pero si no se concreta, en cualquier caso, la rivalidad tuvo consecuencias. Y en este momento la consecuencia es que a los demás países del mundo se les exige alineamiento. Y si no te alineas, sufrís consecuencias. Estados Unidos desertifica a países cuyos presidentes se lo oponen, por ejemplo, le saca la posibilidad de visitar, le saca la visa, sanciona a las familias, les impide que reciban apoyo. De hecho, Trump eliminó todos los apoyos para la cooperación en el tercer mundo de los Estados Unidos. Y también te da zanahorias. El gobierno de Milei recibió un préstamo de 20 mil millones de dólares con el cual sobrellevó el crédito que tenía que devolver al Fondo Monetario el año pasado y le permitió a Javier Milei ganar las elecciones intermedias. Lo interesante es que las potencias que disputan la hegemonía tienen palos y zanahorias y utilizan a los dos en diferentes combinaciones. En este momento Estados Unidos es una máquina de otorgar palos, que se llaman sobre todo aranceles y bombas. Pero también tiene zanahorias, que si las usa con inteligencia, le sirven para construir aliados y robárselos a China.
¿Y cómo esto, señor Andrés, pudiera, en los países que parecemos estar lejos, Latinoamérica, por ejemplo, parecemos estar lejos, si pudiéramos pensar, no me afecta tanto, aunque vivimos en una economía global actualmente, ahora, cómo países como nosotros, que no participan de lleno en la guerra, no estamos como quien dice de frente del cañón, cómo esto nos puede impactar tanto con los palos como con las zanahorias?
Gran pregunta. Primero, les advierto que Dominicana está muy cerca de Estados Unidos. Está dentro de lo que se llama el perímetro de seguridad. En 1965 ustedes lo probaron en carne propia. Pero estando más lejos, como Argentina, Uruguay y Chile, también puede haber represalias. Yo recién hacía mención a al quitado de visas. Hubo tres funcionarios del gobierno chileno, que es un gobierno no pro-chino. Es un gobierno relativamente equilibrado, con muy buenos vínculos con los Estados Unidos. Esos tres funcionarios de menor categoría firmaron un contrato para construir un cable submarino que iba a conectar el sur de América del Sur con Asia, con China. El gobierno de los Estados Unidos les retiró la visa, los sancionó y le quitó la visa a toda su familia. Imagínense que la gente que tiene esa posición, que firma acuerdos submarinos, participa en comunidades epistémicas, estudiaron probablemente en universidades de los Estados Unidos, tienen amigos, colegas, participan en conferencias, reciben invitados. De repente son parias en el mundo. ¿Qué funcionario de un país latinoamericano va a querer firmar un convenio con China después de esto? Sabe que las represalias no las paga su país, las paga su familia. Estados Unidos está siendo muy claro en los palos que tiene a su disposición y en que está dispuesto a utilizarlos, incluso con los países más lejanos dentro de lo que ellos llaman el hemisferio occidental.
Andrés, en estos días leía que, bueno, un comentario en la Deutsche Welle, un analista señalaba, si era la primera vez que los Estados Unidos daban de baja, por no utilizar otra palabra, a un líder de un país. Y el analista decía, mire, es la primera vez que abiertamente lo acepta e incluso lo proclama. ¿Tendrá esto algún cambio en la geopolítica global, este comportamiento? Pues, por supuesto, más que el tema económico, más que la guerra, pero institucionalmente en la política, ¿tendrá algunos rezagos, tendrá algunas consecuencias?
Como les decía antes, el futuro está abierto, pero no tengo dudas de que la respuesta es positiva. Porque el magnicidio, que es a lo que estás haciendo referencia, está prohibido por las leyes norteamericanas y además está tachado en todos los manuales de guerra y relaciones internacionales. No es que la ley internacional lo prohíbe, es que todos aceptan que eso no se hace. Hay pocas cosas que todos aceptan que no se hace. Por supuesto que está la Convención de Guerra y de Ginebra, donde se dice que no hay que torturar a los prisioneros. Eso. Pero las dos cosas que no se hacen es cortar el agua potable, incluso de un país enemigo, y eliminar al jefe de Estado, incluso de un país enemigo. Y Estados Unidos acaba de hacerlo y gritarlo. Ya hubo casos de jefes de Estado que fueron encarcelados, juzgados e incluso asesinados. El caso de Gaddafi en Libia, pero fue una guerra civil, por supuesto que apoyada por bombardeos extranjeros, pero no fue el blanco de un bombardeo extranjero. Ahora, Khamenei fue explícitamente el blanco de un bombardeo extranjero. Fue objeto de asesinato, cantado a los cuatro vientos. En este momento, ¿dónde está Trump? Donde siempre la protección en Estados Unidos es muy alta. ¿Dónde está Netanyahu? A partir de este momento es casa abierta. Porque todos van a intentar hacer lo mismo. A partir de ahora, matar a un jefe de Estado está legitimado. Y por lo tanto, los jefes de Estado van a tener que pasar el tiempo escondidos en bunkers, en refugios. Cuidado, ya había jefes guerrilleros que lo hacían. Pero esa era la diferencia. Eran jefes guerrilleros, no jefes de Estado. El líder de Hezbollah, la organización terrorista chiita libanesa, vivía enterrado. El líder de Hamás en Gaza también, pero no eran presidentes de un país. Khamenei no era presidente en ese sentido, pero el líder espiritual y el jefe de las fuerzas aéreas, perdón, de las fuerzas armadas. que esta es la excusa que pueden encontrar Israel y Estados Unidos para justificar su causa. En guerra, sí se puede tomar como blanco al jefe de las Fuerzas Armadas. Y si es el jefe del Estado, mala suerte. Pero acá no estaban en guerra. De hecho, la guerra se inicia cuando matan al jefe de Estado. Y acá está el segundo problema para Trump.
Oiga,
no hoy, cuando pierda la mayoría en el Congreso, que inició una guerra sin autorización legislativa.
Les cuento que yo estoy muy interesado en esta conversación con Andrés.
Demasiado.
Por la conexión que la hace entre la política, la economía y el futuro. Me parece que es supremamente llamativo. Infortunadamente, se nos acabó el tiempo de conversando a fondo. Ojalá, Andrés, que podamos volver a contactarte para conversar de vez en cuando sobre estos temas que antes eran atípicos, pero que cada vez se han vuelto más comunes y
Así
sobre
es.
Los cuales creo que todos tenemos mucho que aprender. Andrés, muchísimas gracias por regalarle este espacio a Sumas y a nuestra audiencia a pesar de tu apretada agenda. Te
Un
deseamos
placer.
Lo mejor mañana en el Congreso y pasado mañana. Quienes tengan interés, averigüen entonces sobre el Congreso, que como les decimos, tendrá lugar el día de mañana y pasado mañana en la República Dominicana, con Andrés Malut como, creo yo, expositor central, aunque hay otros también muy relevantes. Andrés, muchas gracias por visitar República Dominicana, muchas gracias por compartir con nuestra población y con nosotros todo tu conocimiento y tu experiencia.
Gracias a ustedes.
Esperamos verte pronto.
Un gusto, Andrés. Muy buenas noches.
Buenas noches.